de la pandemia.
Nos encontramos, mis amigos, a las 6 de la tarde en la emisión vespertina de Noticias Radio Martí. Hasta la vista.
Talqué no es el sería en este caso, Talqué sería el disparatadamente como la conjugación en pasado del verbo talquear, que no existe, que sería echarse talco, talqué, sería talqué, no sería ni siquiera talqué, sería talqué. Pero estoy diciendo talqué, yo sé que ustedes están diciendo que estoy a punto de manicomio, lo cual es cierto. Lo que estoy es tratando de jugar con lo que estaba comentando en estos días, que me dijo un amigo, que yo digo, qué tal amigos, cada vez que comienzo el programa, y que parece que dice, ah, están repitiendo el programa ayer, que habría de cambiar el saludo, y que lo hice. Entonces me dice, ¿por qué no lo haces al revés? Yo no sé qué significaba con que dijera que lo hiciera al revés. Por tanto, yo asumí que si digo qué tal, al revés de qué tal sería tal qué, no sé, imagino yo tengo mis problemas, cuando las personas son ocho mesinas, tienen este tipo de dificultades en la vida. ¿Qué tal, señores? De todas maneras, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Ya pasó un momento, ¿eh? Así que, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como siempre, en la querida tarde cubana, 5 de la tarde, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre, compartiendo la tarde contigo. Para mí es un placer y para mí es un honor y una satisfacción y todo cuanto puedas imaginar en el sentido positivo hacer este programa contigo. Aquí en Radio Televisión Martí, con mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, señores. Y hoy, a ver, tú sabes que tengo, escucha el tema que tengo para ti hoy. Seguimos todavía, lamentablemente, en estos tiempos, pero este programa que voy a hacer hoy podría ser una suerte de evergreen, un programa que pudiera quedarse como pasa con la inmensa mayoría de mis programas que se va haciendo en archivo ahí, porque como no casi siempre yo hago de temas que tengan que ver con actualidad, sino que yo voy haciendo narrativas que son historias y son historias, lo cual no es lo mismo. Este programa de hoy podría quedarse como un evergreen porque, nada, es una apreciación del pasado que quisiera, cuánto yo quisiera poderlo hacer en vivo contigo, conversar y que tú me llamaras y todo eso, como me pasa en mi radio de Miami. Y tú sabes que ya desde hace muchísimo tiempo hago radio en Miami. Hago radio nacional, mi programa de automóviles es nacional y el otro programa es en Miami, aunque tú sabes que hoy día, gracias a las plataformas estas de comunicación, ya decir que un programa es local realmente no tiene que ver con la realidad. Ya hoy día con social media, o sea, Facebook y con lo que sea, como me pasa a mí, me siguen, ¿qué te cuento?, en el Polo Norte, porque es así, puede ser así. Pero bueno, me refiero a mi otro programa, que además es el programa que es el papá de este, que se llama El Ático de Pepe, que está en Miami, en una gran emisora en Miami, histórica en Miami, que tú seguramente sabes cuál es. Y habitualmente suelo hacer este tipo de imbricación de que voy como que saltando un programa para el otro, hay temas que hago aquí que no hago ya y viceversa. Y los temas cuando los hago en conjunto los voy cambiando porque no es igual la audiencia de Miami, aún mi audiencia cubana, que mi audiencia cubana de la isla. Hay diferencias. Aquí nos prima y nos sigue salpicando el asunto de la nostalgia. A ti también, porque muchos de los temas que yo hago son del pasado, como este hoy, que básicamente es un tema del pasado. Y a mí a veces me parece que cuando yo abordo una situación acaso nostálgica o una viñeta de Cuba de los años 60 o 70, por ejemplo, cuando hice el comentario que ya desapareció de aquel el carrito del helado, aquel cuando Cuba tuvo aquel romance comercial con Japón, y que hizo, primero tuvo un romance comercial con Italia, después tuvo este romance comercial con Japón, ahí fue que llegaron muchas cosas japonesas a Cuba, y entre ellos llegaron los vehículos chinos, los autobuses chinos, y todo aquello, y llegó aquel camioncito que es marca Hino, aquí lo hay en Estados Unidos, el modelo KM, y sobre ese camioncito le montaron la cajita detrás, y era el camioncito del helado, que salía de manera ambulante, vendiendo helado, que tocaba aquella música electrónica, que era música clásica, y por eso los cubanos, como era tan caro, en términos generales no era caro, pero en comparación con el salario cubano sí era caro. Y por eso fue que la gente pícaramente le puso el ladrón con música, porque venía por la calle tocando. Era como una especie como de el cuento este bonito de el flautista de Hamelín, que va el flautista de Hamelín y las ratas van detrás. Claro, por supuesto, en este caso no hay comparación, porque nosotros no somos ratas. Pero lo que me refiero que es como el canto de sirena, de cuál el tras va pues tanta gente. Y él iba con su musiquita, todo el mundo detrás, parecía el mamut. Y los hombres detrás, los hombres prehistóricos con las azagayas intentando, y las lanzas de madera intentando matar al mamut. Y cuando yo hago ese tipo de programa, cuando miro hacia atrás, me digo, caramba, a mí me parece que eso fue ayer. Y no fue ayer nada, hace 40 años, ya oía cualquier historia de Cuba, como ese ciclo que tuvimos el año pasado, cuando Radio Televisión Martí estuvo haciendo una serie de programas por el 60 aniversario de esta pesadilla que ha durado 60 años ya. Y yo estuve en ese ciclo y estuve haciendo justamente aquellos comentarios cortos en los cuales hablé, y contigo también, de una manera más amplia, del Marinit, del Fruticuba y todo eso. Cuando uno mira eso, ya han pasado 50, de esos casos en particular, 50 y pico de años. Y realmente a veces uno dice, caramba, pero no, ya yo me di cuenta que incluso aunque sea temas de esos, que para Miami funciona un poco mejor, para ti también, porque son cosas de las cuales ha pasado muchísimo tiempo. Pero el punto que voy es que yo trato de que cada tema tenga una suerte de barniz o de pátina o de sabor distinto, porque hay una diferencia entre las audiencias. Y por otro lado, aunque también aquí en este programa, en la barbacoa de Pepe, yo tengo seguidores en España que son cubanos y otros que no lo son. Y tengo seguidores en el resto del continente que no son cubanos. Pues también vale la pena que haga este tipo de abordaje. Pero al punto que voy, que como la audiencia máxima a la que yo le hablo en Radio Televisión Martí, como pasa en la emisora, es nuestra querida audiencia cubana que está cautiva ahí. Además, déjame ahora comentar que les quiero agradecer tanto, porque ustedes son unos héroes. Yo estaba comentando ayer con nuestro amigo Alfredito Rodríguez, magnífico, esta magnífica figura importante, de gran talla, de la música cubana, que tú sabes que también tiene y muy querido en Cuba. Lo fue y lo sigue siendo, y tú sabes que tiene aquí, y es mi amigo personal, y tú sabes que él tiene aquí en Radio Televisión Martí, tiene también un programa de televisión y tiene un programa de radio. Yo estaba comentando esto con él ayer, justamente conversando telefónicamente con él, que queremos agradecerle a ustedes que están oyendo hoy, porque señores, yo a veces me pregunto si yo estuviese en Cuba, con la interferencia esa infernal que no se escucha nada, y cómo ustedes insisten y me escriben, Pepe, se oía mal, no te podía casi escuchar, pero están ahí. Yo no sé qué yo haría si estuviese en Cuba después de 5 minutos de ese ruido infernal. Yo creo que yo apagaba la radio y ustedes están ahí constantemente, ahí al tanto de uno, lo que uno va comentando. El asunto está que con esto, que esta introducción que siempre hago, que yo me voy moviendo y todo eso, de que los temas los voy moviendo de mi programa local al programa de aquí, de Radio Televisión Martí y viceversa. Ayer exactamente estuve haciendo un tema cubano que me propuso un amigo mío, que yo no sé si habría de hacerlo contigo aquí. Me dice, como yo tengo fama de ser el memorión, de que me acuerdo, no centurión, sino memorión, que me acuerdo de todo, me llama mi amigo, me dice, oye, mira, Pepe, mi esposa, que la conozco, fulana, se está volviendo loca, ¿qué le pasa? Y me dice, no, que me dijo que te llamara, porque seguramente tú te acuerdas. Dice que se no se acuerda. Que cómo es que nosotros en Cuba, después del 59, cómo es que comprábamos en las tiendas. En las tiendas, cómo envolvían las cosas. Y ahí tú, entonces, ya caramba, esto es un tema que yo no sé si habría de hacer contigo. Hice toda la historia de cuando existía El Encanto, existía Flogar, existía Fin de Siglo, antes del 59, lo cual yo no vi, pero mis padres me lo contaban. Y estaba el papel timbrado, y el papel de todos los papeles, decía, estaba el papel del Encanto. Esto, Orlando González Esteban, nuestro querido amigo también, hace mucho este tipo de trabajo y de inmersiones y todo eso. Y recientemente Orlando, con su libro ese maravilloso que tiene, el libro dedicado al papel de piedra, yo lo invité a mi programa local de Miami, me trajo unos papeles del Encanto, que los había conseguido y todo eso. Y fui haciéndolo a mi amigo, le fui contando la historia, y eso terminó en Cayer, justamente en Miami. Yo terminé haciendo la historia de cómo se fue perdiendo la costumbre de envolver las cosas en Cuba, porque además estamos hablando de una época. Esto, por ejemplo, Mike, que ha vivido toda la vida aquí, y Mike es mucho mío, Mike puede ser mi hijo. Mike, yo prácticamente seguramente no iba a ver la época en que todo era con papel. Estados Unidos fue haciendo una transición del papel al nylon, ahora es lo contrario, lo que quieren es hacer la transición otra vez del nylon al papel. yo recuerdo exactamente, yo no estaba en Estados Unidos, pero yo recuerdo las campañas que comenzó a decirse que la matanza de árboles por cuenta del papel y que lo correcto era hacer el nylon, ahora quieren que no, ahora quieren que sea a través del papel y nos van a volver locos. Pero seguramente Mike es un chico de nylon, o sea, un muchacho que todo lo que ha visto son las habitas, como se dice en Cuba, nylon y todo eso. Yo fui contando esa historia, en Cuba no había nylon en una época, incluso en la historia que estuvo haciendo esta, de, porque mi amigo dice, en Cuba no llegó a haber ni siquiera papel para envolver nada, lo cual era cierto. Y esto terminó en que la gente andaba por la calle, que yo a ver lo mencioné, lo describí como la cangurización del cubano. El cubano andaba, el cubano se convirtió en un canguro, tenía que andar por la calle, porque me decía, en la cartera no cabía, en la cartera de la mujer no cabía nada. En la cartera de una mujer cabe un elefante. Que eso sería un programa para que Mike lo notara. En la cartera de una mujer cabe un elefante. Tú quieres ver cuántas cosas en un sitio chiquitico en la cartera de una mujer. Pero bueno, de todas maneras, físicamente se salía de compras y en la cartera no cabían las cosas. Por eso el cubano andaba para arriba y para abajo, hablando hacia la cubana, andaba con una java. Y ahí en ese punto, como yo tengo llamadas en vivo, y tú hiciste toda esta historia, incluso comenté una cosa que a mí mismo la recordé, a mí se me había olvidado, y quizás la gente joven de Cuba no recuerde esto. En el caso de los Tencents en Cuba, todavía en los 60 existía la costumbre, cuando tú ibas a una tienda, exactamente los Tencents, comprabas algunas cosas de más tamaño, te daban junto con la compra, existía una famosa java, una bolsa que era de papel cartucho. Un papel cartucho un poco más refinado con las asitas, el asa, las agarraderitas, eran de papel entorchado. Y eso desapareció. Y digo, caramba, ¿verdad? Cuando había cosas de más tallas, en vez de envolvértelas, porque, por ejemplo, la esposa de mi amigo dice, ¿en qué se vendía cuando una mujer compraba en Cuba un corte de vestido? ¿En qué se lo llevaba para casa? Entonces, no se lo envolvían en papel. El tendero tenía un rollo de papel ahí, de esos grandes colores, jalaba, lo tiraba el papel, así, ras. Y ahí, bueno, pues te envolvía el corte de vestido. Y así, así. Pero en la conversación esa, de pronto, como yo tengo llamadas telefónicas, siempre ocurre que comenzamos a conversar con los oyentes y derivamos en otras cosas. Y este es el tema que tengo para ti hoy exactamente, que es que en un punto de la conversación ahí con los oyentes, sale el punto, de pronto empezamos todos, comenzamos a conversar acerca de las tiendas de La Habana, que eso sería un tema muy bonito. Y yo ya yo lo había hecho en Miami, pero de otra manera. El caso fue que comenzó la mención de Flogar y de Fin de Siglo y todas las tiendas del país, porque, por ejemplo, yo traté de convocar a mis oyentes de Santiago de Cuba que me contaran acerca de la calle Enramada Mayor, allá, como dice la canción esta de Son 14, calle Enramadas, allá en Santiago de Cuba, y en Matanzas también, que la calle comercial de Matanzas era la calle Medio, de que después la convirtieron en Boulevard, como hicieron con San Rafael I en el año 76 y todo aquello. Y comenzamos a comentar, y como yo todavía tengo una edad intermedia, en que yo todavía, y ese es el punto de la conversación de hoy, que justamente deriva a la conversación de ayer. Yo recuerdo todavía, siendo niño en los años 60, esta tragedia, esta cosa que ha terminado destruyendo a Cuba en todos sentidos, moralmente, físicamente y todo eso. Los primeros años, para quien me está escuchando ahora, los muchachos que han nacido ahora y la gente que está en Cuba ya, incluso de mi edad, que lleva un montón de años allí, ya la gente, aunque estás metido ahí, estás inmerso en el caldo, comienzas a olvidar. Ninguna de las calles de La Habana tiene ya nada que ver, no que decir con las calles como eran en los años 50, ni siquiera lo que yo vi. Por ejemplo, la calle de San Rafael, en los años 60, todavía en la primera década y en los primeros cinco años de la década de los 60, todavía era casi igual como si fueran los 50. Y ahí ese es el punto, que en esta conversación nos pusimos a hablar de, y comenzó la gente a llamar y a recordar cuando recordamos el menú que tenía el Tencent de Galeano, cómo olía el aire acondicionado de esta hacienda, Fin de Siglo y Día es una ruina, ahí no hay nada, ya nada de esto existe, todo esto ha sido un destrozo total. Y estas tiendas, por supuesto que algunas de estas tiendas, como pasa en el capitalismo, pasa en Estados Unidos, algunas de estas tiendas, acaso de edificios enteros, habrían demolido. Otras, como pasa en el caso de New York, que es una ciudad muy de Estados Unidos, que es un país que es arrollador. Estados Unidos sí no tiene problema ninguno con la demolición. Estados Unidos demuele y atrás fabrica ahí. New York es un poco aparte y todas las grandes tiendas de New York, tú entras y tienen ahora el acento y el tono, la decoración de ahora, del año 2020, pero por fuera tú te pares y el edificio sigue siendo el mismo edificio de la época de la construcción grande en New York en los años. En primer lugar, todavía construcciones del siglo XIX y otras de temprano en el siglo XX. Pero cuando tú entras, ya tú sabes, la tienda a todo meter, la tienda ahora con todo el lenguaje, en en concordancia con el año 2020. Con Cuba habría pasado igual. Yo no creo que, a lo mejor sí, pero yo no creo que el edificio de fin de siglo hubiese sido demolido, si hubiese quedado acaso el caso del edificio del Encanto. A lo mejor lo hubiesen demolido, hubiera habido ahí una clase de rascacielos ahí tremendo, yo no sé. Pero seguramente sí se habría modificado por dentro y Cuba es una ruina. Y aquí está el punto. Toda esta vuelta que he dado contigo para yo intentar hacer algo en lo que me queda de conversación contigo en esta primera media hora y en la que viene. Ahí yo me quedé así y terminé prometiéndole, para que tú veas, estoy haciéndolo contigo primero que lo que voy a hacer en Miami. Claro, en Miami lo voy a hacer con mis oyentes, voy a hacer en conjunto. Aquí contigo lo voy a hacer yo solamente contigo, yo de aquí para allá hablándote a ti. ¿En qué punto? Este es el tema que tengo hoy. Fíjate toda la vuelta que daba a mi nivel de introducción para llegar al tema de hoy. ¿En qué punto llegó la... Ayer yo estaba tentado, es que uno se molesta tanto a decirla, que aquí tampoco lo voy a hacer, la palabra irradiable. ¿Cuándo llegó el descalabro de Cuba? Ya tú sabes lo que quiero decir. ¿Cuándo fue que llegó el descalabro de la ciudad de La Habana? ¿Y cuándo fue que llegó el ok, ya tú sabes a lo que me quiero referir, que por supuesto que aquí no puedo decirlo tampoco. Y ahí está el punto. Y me puse a pensar en mi mente, y aquí voy ahora contigo a comenzar en mi mente, a comenzar a colocar puntos y fechas y situaciones y eventos que yo creo que van marcando la destrucción de Cuba de manera cíclica. Primero, ya para comenzar en este inventario contigo, y además, cuando yo hago esto contigo, lo que quiero, sobre todo tú que me estás escuchando y que no te puedes comunicar conmigo en este momento, que tú comiences. Si tú eres un muchacho joven, tú no tienes manera de acudir atrás porque no tienes manera de hacer esto. Esto podría hacerlo la generación de mis padres, que lamentablemente por el peso de los años ya van quedando menos. Por ejemplo, mi papá ya no vive, mi mamá ya, su mentecita, mi mamá vive conmigo, pero su mentecita ya no funciona. Y eso es lo que pasa. Estamos hablando de personas que tienen 70 y tantos años, 80 años, la mayoría ha muerto. Y estamos nosotros que tenemos, los que tenemos más de 50 años, ya tampoco vimos a aquella Cuba como era. Por tanto, ya a mí me va a costar. Yo tenía un oyente magnífico que él se autodescribía, se definía así mismo como el Pepillo del Foxa. Y era un oyente tremendo que yo quería muchísimo, que tiene la edad de mi mamá y de pronto se me enfermó y se murió en una semana. Se murió el querido Pepillo del Foxa, y él era como la memoria viviente del ático. Él llamaba, cuando este tipo de programa yo hacía, porque tenía una gran memoria, llegaba y decía, no, Pepe, en la calle San Rafael, y tú sabes, a 3 metros de la esquina, había una puerta que estaba pintada de tal cuerpo. Él lo vio, qué pena, y qué es lo que pasa. Ya lo que va quedando es, diría, soy yo, y la gente de mi edad, que ya tampoco somos un testigo puntual de lo que vimos, de una época que no pudimos ver. Ahora bien, el punto este, que cuándo fue, en qué punto podemos decir que esto comenzó a destruirse. Y por supuesto, si yo señalo cosas, tiene que ser a través de mi visión de niños o de mis lecturas o de mis preguntas con las personas mayores, porque hay cosas que tampoco por mi edad yo me podía explicar. Y de alguna manera creo que, y en el inventario que me queda hoy en esta primera, lo que va quedando esta primera media hora, la que viene, por ejemplo, yo creo que un punto importante que marca ya un atrincheramiento de aquello es, por ejemplo, el año 68. El año 68 siempre lo tengo que citar, porque el año 68 es el año de la ofensiva revolucionaria, que el año 68 es, como siempre suelo decir, es la manera que yo lo describo. A través de la ofensiva revolucionaria, fue el atrincheramiento, no solamente económico, que es lo que muchísima gente se ha quedado en la mente con él, no, fue un atrincheramiento de corte ideológico. Ahí tenemos que recordar, quizás algunos de ustedes que son más jóvenes no lo saben, y si sus padres no lo han explicado, ahí viene el problema de la microfacción con Escalante, que Fidel Castro descabeza, que era aparentemente una sección del pensar aún dentro de la revolución, que era de corte más estalinista, era mucho más pro-Kremlin, porque aquí hay que comenzar a historiar. Recordemos que se produce un cisma entre Fidel Castro y la revolución cubana cuando viene con Khrushchev la crisis de los misiles, la crisis de los cohetes, la crisis de octubre, como se llama en Cuba, que Fidel Castro consideró que Khrushchev lo había traicionado porque hace el arreglo con Kennedy. Eso trajo un periodo de distensión, de separación, que a veces no lo quieren admitir. Por eso es que Radio Martí es tan importante, por eso es que personas que vamos a la historia, como este servidor y otros tantos que tenemos en Radio Martí, son importantes para que ustedes aprendan las cosas. Eso trajo una especie de separación, hasta que finalmente viene y el año 68 viene la que ese programa, yo lo hice contigo, en el año 2018, cuando fue el aniversario, viene la primavera de Praga, y ahí qué es lo que pasa, se produce la invasión soviética, y ahí de pronto, Fidel Castro, que acaba de descabezar, lo descabeza durante ese periodo, descabeza la microfacción, que aparentemente era prosoviética, todo el mundo se queda desconcertado cuando a continuación, de pronto, descabeza por un lado lo que habría sido una especie como de insurgencia dentro del país en una dirección mucho más en la órbita del Kremlin, para él descabezar a eso y a continuación decir, no, aquí el prosoviético soy yo. Y yo recuerdo que eso dejó movido a gente incluso que era, en mi caso no, porque mi papá era gusano, mi papá era un hombre muy inteligente, un hombre muy culto, que sabía mucha política, y mi papá sí sabía el juego que él se traía. O sea, mi papá no lo desconcertó. Y mi papá sabía que él era capaz de eso y de mucho más. Pero incluso gente dentro de la revolución se quedó así como diciendo, pero ¿y esto qué cosa es? Ahora, tú estás diciendo, por un lado, estás cortando la cabeza a una dirección que aparentemente no es de tu gusto, para tú ahora irte en esa dirección, pero en brazo total. Bueno, en fin, para ya casi a punto de terminar esta primera media hora, para dejarlo aquí, uno de los momentos que yo creo que es definitivo y definitorio el curso de la Revolución Cubana, y que comienza a marcar ya la destrucción total del país, tanto físicamente como moralmente, como intelectualmente y todo eso, es justamente en el año 68, que trae no solamente este atrincheramiento de corte económico, sino también un atrincheramiento de corte político e ideológico. Y ahí justamente, en ese año justamente, es que ya había venido, que esto es interesante también, parte de la destrucción de Cuba viene por el hecho que él descabeza. Fidel Castro fue muy veloz en la manera en que fue haciendo las cosas. Descabeza, por ejemplo, la propiedad privada y descabeza la empresa privada. La única cosa que se queda, muy pocas cosas se quedan de manera privada, se quedaron los autos alquiler, como tú sabes, los llamados porteadores privados, los camiones, que lo hicimos también aquí, lo hemos hecho ya, pero por ejemplo quedaba, y ahí él lo atacó, ahí quedaba lo que él comenzó a llamar de manera, porque para ofender y para humillar él, que le empezó a llamarle timbiriche, a las pocas cosas que quedaban privadas, que era el granizadero, el heladero, el vendedor de ostiones, que yo los recuerdo todavía, las pequeñas vitrinitas, ahí había una que estaba en la esquina de Infanta y San Lázaro, ahí había una, en La Habana, donde quiera había, y ahí todo eso quedó ahí, el puestecito de viandas todavía era privado, había todavía actividad de lecheros que eran privados todavía, todo eso quedó ahí, y ahí comienza parte de la destrucción física de Cuba. Ok, porque eso es lo que estamos hablando incluso de la destrucción moral, ya todo el mundo la conoce. ¿Cuándo es que comienza La Habana a arruinarse? A esta Habana ruinosa, a esta Cuba ruinosa, ese es uno de los puntos interesantes. Vamos a dejarlo aquí ahora, en esta primera media hora de la mano de Mike, para la segunda media hora ir tocando otra vez puntos así que yo puedo señalar puntualmente que forman parte de mi memoria. Es decir, en este punto aquí, La Habana bajó otro escalón más en la destrucción y Cuba en total. Y en el otro punto, Cuba bajó, o La Habana bajó dos escalones más en la... Ese es el tema que tenemos aquí hoy. A ver si yo puedo poner incluso así en claro para cuando haga mi programa. Este es un programa que yo tenía que haber hecho primero con mis oyentes en Miami, para que me sirvieran de referencia para después hacerte lo tuyo, pero mira, no, lo estoy estrenando contigo. Vamos a un corte para la próxima media hora seguir con este inventario de cuándo fue un programa hoy de historia de Cuba, cuándo fue que la destrucción esta de Cuba comenzó a enseñorearse y comenzó a hacerse más y cada vez más manifiesta. Regreso contigo en apenas segundos.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A ver, señores, mis queridos amigos, de vuelta otra vez aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado de ti ahora a las 5:30 de la tarde y mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. En este programa que estamos haciendo hoy, una inmersión aquí ahora sobre cuándo fue que comenzó la destrucción. Vamos a dar ahora afuera, aunque acaso tangencialmente tengamos que traerla a bordo de la conversación, la destrucción moral, psicológica, incluso la destrucción social de Cuba, la destrucción ética de Cuba, todo eso, que además es la parte peor, ¿sabes? Pero estamos hablando de la destrucción física de Cuba. Y después que ayer, como te estaba comentando, el motivo del programa hoy es un desprendimiento, una ampliación, o ahora en este caso, comenzando contigo a hacerlo aquí, del tema que había tenido ayer en mi radio local en Miami. Y todos mis amigos escuchan el programa y todos mis oyentes ya son mis amigos. Y terminamos después, nos estuvimos llamando por teléfono y uno de mis amigos me dijo, no te compliques la vida, y tenía toda la razón él, no intentes buscar ningún año, es muy fácil, no intentes buscar que se fue en el 68, que se fue en el 66, que se fue en el 67, que se fue en el 70, que se fue en el 75, que se fue en el 72, no importa, no busques más, no te afanes más. La destrucción comienza en el año 59 y tiene toda la razón. Comienza en el primer minuto, pero claro. Viniendo ahora a hacer las cosas como se hacen en historia, de una manera mucho más seria y mucho más puntual. Por supuesto que comenzó ahí, porque además incluso ayer en la conversación, aún yo admitiendo que todavía, como yo lo pude ver, los primeros cinco años todavía, por lo menos los primeros cinco años, La Habana era prácticamente la misma todavía. Habían desaparecido los lumínicos. Escucha todo este inventario que vamos a hacer. Ya habían desaparecido los lumínicos que eran tipo capitalistas y ya no había comercio, no había comerciales. Los lumínicos que quedaban eran los lumínicos que anunciaban las tiendas. Pero La Habana tenía unas estructuras metálicas con lumínicos de anuncios de truzas, de almohadas, de muebles, de mueblerías, todo eso, y eso desapareció. Ahora, junto con eso, que eso fue lo que se quedó, La Habana todavía estaba ahí, y sin embargo, yo incluso ayer lo comenté, que junto con eso, uno no puede olvidar que aún la Habana bonita, como yo suelo llamarle todavía, que estaba todavía ahí La Habana, junto con eso ya estaba la tragedia andando, ¿sabes? Y había miles de fusilados, por lo menos cientos de fusilados, hubo miles de llegó Cuba a ser uno de los países que tenía el presidio político más grande de, posiblemente del planeta, y en esa, muchos de los familiares, yo formo parte de ese circuito, esa desgracia tocó mi familia, y cuando muchísima gente regresaba o estaba caminando, y tú no lo sabías, caminando todavía por los primeros 5 años de la revolución en que La Habana todavía era La Habana bonita, y había una persona que estaba, una mujer que estaba caminando ahí en San Rafael, entre Industria y la otra calle, no me acuerdo ahora la que fuese, esa mujer a lo mejor acababa de regresar de Isla de Pinos, de ver a su marido preso allá en el presidio Modelo. Esa tragedia estaba ahí. Ya estaba la escasez. Hay que recordar en esta puntualización que estamos haciendo que la libreta de abastecimiento, que ojalá fuera ser lo que decía Sergio, siempre digo esto, era una cartilla de racionamiento, comienza sobre marzo del año 1962. Ya estaba ahí, ya había carencias. Ya, claro, las carencias se fueron, como también comenté contigo, la serpiente que se come la cola, las carencias cada vez de los racionamientos eran cada vez más severos. Pero La Habana todavía estaba ahí. Por ejemplo, al punto que voy es el siguiente. Esta Habana, que ya en los años 70 existe como tal, que es esta Habana que no es recogida de basuras, en que hay montones de basuras malolientes, hedionda, que esa es la palabra, en una calle cualquiera, que está, por ejemplo, yo recuerdo algún derrame terrible que duró yo no sé qué tiempo, yo no sé si está todavía, pero duró yo creo que años. Había un derrame de aguas albañales terrible, maloliente, nauseabundo, que se encontraba allí en las cercanías de donde está lo que es Plaza ahora, detrás ahí, detrás de Plaza no, en el edificio que está ya La Habana se lo olvida, bueno, en Prado, donde estaba ahí en esa primera cuadra, bajando por Prado, después de Neptuno hacia abajo estaba la agencia, una de las agencias de reservaciones de unos nacionales, y la parada, la 22, que estaba en Ánimas y Virtudes, estaba detrás, ahí, que ahí habían demolido un edificio. Ahí estuvo durante años un desagüe de esos aguas albañales, que la calle tenía excrementos en la calle y solía. Esa Habana en el año 63, esa Habana no existía todavía, ni en La Habana Vieja siquiera. Esa Habana, que La Habana Vieja, en que cae un aguacero hoy y tú sabes que al otro día tú tienes que caminar por el medio de la calle, porque si vas caminando por la acera, de pronto se quiebra un balcón, como pasa cada rato, y te cae en la cabeza y te mata. Esa Habana no existía todavía. De manera que, cuando comienza, y yo ayer invoqué, recordé, por ejemplo, mis conversaciones que tuve varias con él durante un breve periodo, con Carlos Franchi, en la época que yo era productor de televisión, que para mí eso fue como 6 meses, porque yo fui productor de una gran personalidad femenina de la radio y la televisión aquí en Miami, cubano-americana, y yo realmente, aunque hice mi trabajo muy bien, ella quedó muy contenta conmigo, yo no tenía ningún interés en que nadie fuese mi caja de resonancia, y por eso fue que yo decidí no ser productor de nadie, porque el que hacía el programa y creaba el programa era uno, y entre las personalidades que tuvo durante el periodo que estuve ahí, que fueron apenas 6 meses, me tocó Carlos Franchi, y yo siempre tenía la costumbre de cuando vi una personalidad tan grande como esta, yo pedía permiso a la gerencia del canal para decir, me voy a entrevistar a fulano en su casa. Y claro, llamaba por teléfono, había quien me recibía, quien no. Y Carlos Franchi, que es una personalidad que aquí en el caso de Miami, para que tú lo sepas, es una especie de figura, como suelo llamar, mercurial o mercuriana, que tiene sombras y luces, que hay quien la aplaude y a quien no por su adhesión en los primeros años de la revolución. Después Carlos Franchi se va y Carlos Franchi termina siendo un enemigo declarado de Fidel Castro, que además le hizo mucho daño, se va a reconocerlo. Uno de los libros magistrales en contra de Fidel Castro lo escribió él, que es como del año 91, que tiene un título que a mí a veces me cuesta mucho trabajo recordar, que dice Venturas y aventuras y desastres o catástrofes de un hombre llamado Fidel Castro, un título muy largo que te recomiendo tener, lo tengo dedicado por él a mí. Y me fui a verlo, y Carlos Franchi fue un organizador del famoso Salón de Mayo. Y como mi mamá y mi papá eran un par de personas cultas que les interesaba el arte, a mí me llevaron de niño a teatros, a cine, a Guiñola, a museos, al Copón Divino. Cuando vino el Salón de Mayo, a mí me llevaron allí, y además yo estaba muy interesado, yo era filatelista de niños. Yo recuerdo que ahora que te menciono el Salón de Mayo, para la gente que es filatelista, que en Cuba todavía hay gente que lo es, no se dice filatélico. Filatélico es el... ¿Cómo es? Caramba, ahora se me olvidó cómo se dice en español. Es lo que define quien ejerce la profesión de filatelista. Filatélico es como el calificativo. Bueno, ok, yo fui filatelista y yo recuerdo que la serie, qué pena, eso lo perdí. Si una de las cosas yo lamento que se me haya perdido en mi vida fue el álbum aquel, que se llamaba el álbum de la revolución, por cierto, se llamaba con los sellos del 59, que por cierto llegaron a ser, la colección de sellos de Cuba era muy buena. Y se publicó, tenía creo que era como 50 sellos, era bastante grande, era una de las más grandes. 50 sellos, acaso era 25 sellos, yo no me acuerdo ahora. Se publicó con una magnífica calidad, se publicó una edición de sellos, una emisión de sellos, para celebrar el Salón de Mayo con reproducciones de los cuadros más importantes. Salón de Mayo, que justamente lo organiza Carlos Franchi, y es en el año 67. Y eso es Carlos Franchi en la conversación esa, cuando viene al programa, yo pido permiso y establecí una relación personal con él ahí, y estuve durante casi por una semana, me invitaba a almorzar en su casa, aquí en Miami, no vivía en Miami, pero tenía un apartamento aquí en Miami, su esposa de lo más atenta, y nada, tengo que recordar esto con, a pesar de los pesares, que me trató muy bien y que le gustaba mi compañía y que conversamos muchísimo. Y en esta, entre esas conversaciones con Carlos Franchi, que además él lo dice en su libro, Carlos Franchi piensa que el Salón de Mayo fue una de las cosas que terminó siendo un detonador de disgusto de Fidel Castro, que terminó hablando, Fidel Castro el arte nunca le interesó, ni le interesó la cultura, una persona muy burda, porque además una cosa que yo quiero desarmar para ustedes, y voy a hacer hasta el último día que me muera, porque no es que sea propaganda, es que es la verdad. Esa figura que ha intentado, inteligente si era, genial si era, que tenía una gran retentiva, también en parte lo tenía. Pero Fidel Castro no es esa persona culta que han tratado de decirle a la gente. Fidel Castro, porque tú puedes ser un miserable culto, él lo era un miserable. Pero ese nivel de que Fidel Castro era un tipo tan elevado y todo eso, eso no es verdad. Las personas cuando tienen cultura y tienen nivel y todo eso, en tres minutos de conversación se les sabe. Fidel Castro era un chusma. Para que quede esto bien claro, un chusma indecente, que, y en esto, en este caso, no quiero que vayan a pensar que porque sea, digamos, origen campesino. No hay nada más digno que un guajirito cubano, decentísimo, pero eso no era el caso de él. Él viene todo resentido a La Habana, yo creo que lo odiaba a La Habana, como él era un sociópata. De manera que todo este tipo de manifestación que era de arte, a él le molestaba. Yo quiero que esto quede claro, de ahora en adelante, yo voy a comenzar esta campaña, aún después de muerto, porque mucha gente que se cree todavía esto, que leía, todo eso es mentira, todo eso es mentira. Un hombre burdo, aparentemente, pero lo que pasa es que yo no pude tratarlo, pero lo sé que lo era. Y por tanto, cuando una persona odia el arte y odia la cultura, ya esa persona no es esa persona que después pretenden decirte de ti. Así que no repitas más eso, y yo voy a hacerlo hasta el día que me muera, a comenzar a desarmar esta imagen de que Fidel Castro era esta figura excelsa. No, nada de eso. Un hombre chusma, bajo, burdo, todo eso es lo que era Fidel Castro. Maleducado, con malas costumbres, todo eso era él. Que hablaba mal, que insultaba a la gente. Y el Salón de Mayo, por supuesto, como fue un bicho que le picó, donde le molestaba. Y Carlos Franchi me lo dijo, ciertamente, dice que se expresó muy mal. Dijo, ya estaban las discrepancias con Carlos Franchi ahí. Carlos Franchi me dice a mí que después del Salón de Mayo, que él se da cuenta que él se tiene que ir. Porque Carlos Franchi organiza esto, que fue un salón súper revolucionario en el sentido de hecho, sí era revolucionario para la perspectiva de la revolución. Trae una serie de artistas a Cuba. Esto incluso yo habría de hacer un programa como Cuba. Incluso yo estuve buscando hoy, mira tú qué cosa curiosa, en lo que es la copia, la caricatura de Wikipedia, que es el Curret. Yo no sé, pero yo estuve temprano en la mañana hoy, dale que dale, y el Curret no refleja el Salón de Mayo, que tenía que reflejarlo, no lo refleja. Y trajo ahí vino Picasso, vino lo mejor de la vanguardia artística de Cuba con LAM, hicieron un mural tremendo ahí en el pabellón Cuba, todo aquello. Y a él no le gustó. Por tanto, esto es un punto en que yo creo que La Habana comienza, y el empobrecimiento este físico de Cuba, la destrucción, yo creo que el 66 es el último año en que todavía está, por ejemplo, esta acera, la acera maravillosa que tenía la rampa, que tenía incrustado en el suelo estos mosaicos, con obras de artistas cubanos ahí. Todo esto, está el mural de Cundo Bermúdez, que estaba justamente en 23 entre L y M. Todo eso después terminaron quitándolo, aludiendo que había, acaso se haya sido cierto que se estaba derrumbando, que le podía caer. De hecho, hubo un accidente y alguien que le cayó una de las piezas de este mural. Estaba también enfrente, estaba el de Amelia Peláez también. En eso creo que el de Amelia estaba por la calle L. Bueno, yo creo que realmente cuando La Habana termina, ya para el año 70, porque ahí viene otra cosa, que es la otra cosa. Esos son los puntos en los cuales comienza el empobrecimiento. Comienza el empobrecimiento en primer lugar porque comienza a faltar el material físico, no solamente para construir, sino para reparar. Ya comienzan las carencias del cemento, los materiales de construcción, todo eso comienza. Y por tanto, esto es un detalle interesante. Lo que comienza con la ruina física de las cosas cuando tú no puedes reparar. Si algo se cae y tú lo dejas ahí, ahí comienza, y eso es lo que llamo la cacharrización. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo amigos que son muy descuidados con los carros, y cuando yo suelo decir esto, cuando un carro se le cae, ¿qué te cuento? Se le cae, ya los carros ni siquiera traen eso, por poner un ejemplo, se le cae el encendedor de la cigarrera. Si tú no se lo pones nuevo, ahí comienza la cacharrización del carro. Y así comenzó La Habana. La Habana comenzó de esta manera. De manera que un punto importante de brillo, creo que el último momento de fulgor que tuvo de brillo La Habana fue el 66 con el Salón de Mayo. Recordemos que también en el 65-66 Fidel Castro quita las Navidades. No fue en el 70, como mucha gente piensa, ni en el 67 con la muerte de Che Guevara, que es otro personaje tenebroso. Che Guevara es un hombre de las tinieblas, un hombre de... que ese es otro personaje que tenemos que seguir desarmando. Se ha creado para la generación de gente joven que era un hombre, no, es un criminal, es un hombre oscuro, es un hombre malo, un alma mala, tétrica, gris. Ese era el Che Guevara. Un hombre de luto, toda esa serie de cosas. Por tanto, yo creo que sí, yo creo que aquí hay que señalar que el Salón de Mayo es lo último que pasa justamente pues en Cuba. Ahí comienza la destrucción de La Habana y comienza además también, que es importante para esto, el hecho que con el exilio, o sea, cuando comienzan los vuelos a la libertad el día 1 de diciembre del 65, se va una gran parte de la fuerza productiva del país, lo que era la clase media cubana importante, se comienza a ir ahí de Cuba. Eso es importante también en este esquema de cuando comienza esto a destruirse. Y a continuación, ¿qué es lo que viene? Yo creo que ya la certificación primero es 66, el Salón de Mayo. Yo creo que La Habana ya venía bajando, ¿ok? Venía bajando, pero La Habana todavía estaba... No se mantenía La Habana, pero La Habana tenía todas las cosas, cuando son nuevas, tienen un periodo que aún sin mantenimiento toleran hasta que comienza, hasta que viene la primera fiebrecita. Y si tú no te tomas la aspirina, la fiebre va pues en incremento. Esos primeros 5 años o 6 años, del 59 al 66, aún sin mantener La Habana, La Habana conservaba todavía, por ejemplo, su red semafórica, que la comenzaron a quitar. Eso forma parte del empobrecimiento. Toda la calzada, la avenida 41, casi cuadra por cuadra, estaba toda semaforizada con la marca Eagle, que era una marca americana de semáforo. Eso comienza a desaparecer. Pero, por ejemplo, incluso a nivel vehicular, forma también parte. Los carros americanos todavía estaban sanitos. En Cuba importa los autobuses Leyland, que yo creo que engalanaron La Habana. Eso fue muy bonito en esa época, comenzando en el año 64. Y todavía, aunque no había pintura, los edificios no estaban despintados. Después comienza ya con el sol y todo eso, la carencia de pintura, y La Habana comienza a grisarse. La Habana termina en un punto que en los años 80 parecía un video, esto, clip de MTV, esas cosas que de manipulaciones que se hacen, que yo lo hago en Photoshop, que se ve. Y un día me acuerdo que yo me subí cuando vivía en Centro Habana, me subí y un día tenía una fotografía que la tengo aquí en la casa. Tuve la posibilidad de subir al edificio América, donde está el Cine América, y subí como al último piso, y era una mañana luminosa, como de marzo, por ahí, como del año, ¿qué te cuento? El año 86, por ahí, y yo estaba con mi cámara, hice una fotografía de La Habana, con el sol, por supuesto, detrás de mí, de toda La Habana iluminada, porque es en la mañana, y fue espantoso ya, porque yo recuerdo que era una mañana esa, en esta época que es, y esta que estoy conversando contigo, que da altas presiones, que estaba el cielo azul, 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 azul. Y debajo de lo que era el cielo azul, todos esos edificios, la perspectiva de la ventana que yo pude hacer las fotos del edificio América, no había una gota de pintura. Parecía un videoclip de eso de MTV, en que se ve la mitad del video en blanco y negro y la otra parte en colores. Y qué horror, ¿no? Ya no había pintura. Comienza el exilio, comienza a irse la gente, los grandes ingenieros, la gente de clase media, todo eso. Atrás viene qué cosa, viene pues esto que acabo de comentar, que es la ofensiva revolucionaria, y a continuación el esfuerzo está terrible que termina arruinando el país, que es de la cifra de los 10 millones. Ya el 70, ya un marcador de esto, aunque por ejemplo comienzan los apagones las empresas que hacían anuncios de neón, los anuncios de neón comienzan a quebrarse, ya no hay anuncios de neón, La Habana comienza a oscurecerse. Por tanto, yo creo que, si no decir en qué punto comenzó, vamos a revertir la ecuación. Mira tú qué locura se me acaba de ocurrir ahora. Yo no voy a decirte en qué punto la destrucción de La Habana comienza, sino que en línea ascendente, en qué punto La Habana se detiene. Es como cuando tú llegas a las 12 del día, que el sol llegó al cenit y a continuación comienza a bajar. Bueno, el cenit de La Habana y de Cuba, comenzando, digamos que, 6 de la mañana cuando sale el sol, es el año 59. Y a las 12 del día el sol está en el punto máximo y comienza a bajar. Creo que el punto máximo donde llega el sol, el cenit de La Habana, relativamente sana, es posiblemente el año 66 o el 67. Ahí comienza el declive, porque viene la ofensiva revolucionaria, atrás viene la zafra de los 10 millones, y ahí comienza esto. Por ejemplo, un punto, o sea, el declive de La Habana, que además no es solamente el declive, sino que cuando La Habana para, La Habana estaba sostenida hasta arriba, y ahí para, y cuando para comienza a bajar. Pero vamos a verlo más como la perspectiva, no que comienza a bajar, sino la perspectiva que para, o sea, el desenvolvimiento comienza ahí. Y un elemento que es importante, por ejemplo, que simboliza muchísimo para mí la destrucción de La Habana, porque era que yo la visitaba semanalmente desde niño, fue la estación de ómnibus de La Habana. Esa estación de ómnibus de La Habana que todavía se encuentra ahí, que fueron las grandes estaciones de ómnibus en su momento, en el mundo, era muy importante con la cantidad de andenes que tenía y todo eso, cómo esa estación de ómnibus iba a empobrecerse, que eso es un programa que yo sí hice contigo aquí, cómo un día yo llegué y estaba el estacionamiento subterráneo que tenía, lo habían sellado, que había una escalerita que estaba en el centro cuando tú entrabas, y eso lo metieron ahí sobre piso de granito, lo cerraron, yo no sé por qué quitaron esa escalera de ahí, la cerraron. Será porque no había tráfico, que la gente ya no te dejaba su carro. O sea, tú llegabas, dejabas tu auto debajo y tomabas el autobús para la provincia, y cuando tú regresabas, estaba tu auto debajo ahí, como ocurre en Estados Unidos. ¿Eso qué fue lo que hicieron? Le metieron, lo cerraron, y que hicieron un plastón de cemento. Y yo recuerdo cómo a continuación desapareció el aire acondicionado de la sección que estaba dentro donde se vendía boletines, cómo los asientos comenzaron a desaparecer, la gente tirada en el piso. Se llevaron entonces había allí un día, el día que se la llevaron la vi, se llevaron había una urna con la caridad del cobre, los cristales comenzaron a estar todos empañados de grasa de las manos de la gente, la cafetería prácticamente desapareció, todas esas cosas que estaban allí, todo eso se fue empobreciendo, y creo que un elemento, la cerca eléctrica que tenía, que era automática, para cuando los autobuses entraban por la calle por 19 de mayo, ¿no?, y salían por la otra, por detrás, ya se me olvidan las direcciones. Esa cerca se acabó también, se destruyó, la cerca terminó no funcionando. Me maravillaba aquella cerca eléctrica, el autobús llegaba allí y la abría, había una garita y abrían todo aquello. Todo aquello se fue. La estación de ómnibus de La Habana es uno de los íconos que va demostrando el empobrecimiento. De manera que sí, que si yo tengo aquí a ese punto de terminar, colocar, ¿y qué te cuento? Bueno, después en lo adelante fue peor, ahí comienzan esto que te estaba contando, las montañas, porque ¿qué pasa? Trae los camiones barreiros a recoger basura que comenzaron a romperse, y la recogida de basuras en La Habana comienza a desaparecer, comienzan las montañas de basura, las tupiciones, porque no hay manera de hacer las tupiciones, comienzan por tragantes de la calle a salir el excremento, y yo creo realmente que el último punto, si no bien el punto en que comienza, vamos a revertirlo aquí, no el punto en que comienza el declive de La Habana, sino el punto en que La Habana para, que es lo mismo, pero vamos a hacerlo de aquí para allá, es el año 66. Yo creo que en el 66 ya La Habana se acabó, y eso que ya no era La Habana encantadora y fascinante de antes del 59. Pero yo creo que el último punto fue el año 66, creo que por inspiración, conversando contigo aquí en esta conversación que he tenido, me acaba de venir esta iluminación que creo que fue el último punto. Y a continuación, pues por supuesto, ya esta Habana ruinosa. Yo recuerdo que además esto comienza, por supuesto, a incrementarse. La primera vez que yo escuché decir la ciudad muleta, porque estaba toda apuntalada, los apuntalamientos no comenzaron enseguida. Ya esto es un fenómeno de los 70. Fíjate cómo todo va a un ciclo. Y la primera vez que yo escuché decir que a La Habana le decían la ciudad muleta fue en el año 77. Comenzó La Habana toda apuntalada, comenzaron los derrumbes, comenzaron estos espacios, edificios, sobre todo en lo que es La Habana Vieja, en que demolían un edificio que no daba más y se quedaba que parecía una cosa de Mondrian, mondrianesca, el pintor Mondrian, cuando demolías un edificio que tenía 3 pisos, que tenía varios apartamentos, al quedar el hoyo, quedaba, oye esto qué interesante, quedaban las rayas de los pisos y quedaban los paneles verticales. Y como dentro de las 3 paredes que quedaban, los 3 flancos que quedaban, representaba los interiores y cada cual pintaba el interior a su manera, el cuadrito correspondiente a la pared, a ver si me explico, tú me estás siguiendo, de cada cuarto tenía un color y por tanto, cuando tú lo mirabas de frente, a mí siempre me daba la impresión que parecía un cuadro de Mondrian. Mondrian, tú sabes que es lo que hace que, o hacía, que es una canvas, o sea, un lienzo en el cual lo que tiene es un cuadro de colores. Bueno, La Habana termina siendo, con estos edificios derrumbados, termina siendo una banda, pero terriblemente mondrianesca. Nada, señores, creo que sí, creo que hemos puesto un claro que hoy, que el último momento que tuvo La Habana, y Cuba en general, pero La Habana en tanto que capital, fue el año 66. ¿Te parece? Déjamelo saber a través de la barbacoa de Pepe arroba gmail.com, la barbacoa de Pepe arroba gmail.com. Y creo que hemos puesto en claro cuándo fue que La Habana cuándo La Habana llegó a su cenit y a continuación el sol comenzó a bajar en La Habana. Gracias, como siempre, por la sintonía. Nada, como siempre, trabajando para ti, pensando traerte programas aleccionadores y poniendo perspectiva, una perspectiva nueva respecto de, han pasado tantos años, ¿qué nuevo enfoque se le puede dar a la realidad cubana? Siempre de una manera nueva, una manera de escudriñar, de desentrañar, como esto que estamos haciendo, que yo creo que hacía falta saber, yo creo que sí, que hacía falta poner en claro, fue cuando La Habana terminó, dejó de ser La Habana y toda Cuba, por tanto. Gracias y bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado 1 año, 2 años o 3 años uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.